Biblias, al libro de Amós. Vamos a comenzar con el capítulo 1 de Amós. ¿Qué saben de ustedes de Amós? ¿Quién era? ¿Era uno de los más famosos? ¿No? ¿Qué tipo de persona era?
No, un pastor de ovejas.
Un pastor de ovejas. Uh-huh. Él sembraba. Él trabajaba en la higuera, ¿verdad? Con las brevas. Y así no era un tipo de profeta muy común. Era como un ranchero. Cuidaba los árboles, la cosecha, ¿verdad? Y nos hace recordar que Dios escoge de todo tipo de persona para llevar a cabo su voluntad. Y vamos a mirar que en este libro, Dios está muy... La palabra Amós significa Dios muestra su disgusto. Dios está enseñando su disgusto para la rebelión de las naciones de alrededor y también de su propio pueblo. Estamos hablando de más o menos 765 antes de Cristo. Y Oseas profetizaba también en este tiempo, durante el reino de Usías, rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel. En Amós capítulo 7, 14 y 15, Amós dice: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Realmente está diciendo aquí: yo no soy higos silvestres. Yo no soy un profeta. No tengo educación en la ley, no tengo credenciales, no tengo no me conocen en el pueblo, realmente es lo que yo entiendo de lo que está diciendo. Él es un hombre sencillo, pero sin embargo Dios lo escogió para llevar su palabra, para avisar las naciones de su castigo venidero. Más de cualquier otro libro en la Biblia, podemos decir que Amós habla del maltratamiento del pueblo de Dios por la parte de las naciones ajenas, las naciones idólatras. Y vamos a ver que Dios tenía un castigo reservado para ellos desde mucho tiempo. Nos hace recordar este libro que Dios no se olvida de los pecados de las naciones. Todo pecado tiene que ser pagado.
Sí, y es interesante aún con eso en la introducción. Sabemos que durante el tiempo que Amós estuvo profetizando, era durante el tiempo de Jeroboam II y de Usías. Mm-hmm. Y ambas naciones, Judá y Israel, estaban en los tiempos más prósperos de ellos como una nación. Entonces, de una manera física, ellos parecían muy prósperos y casi como que si todo estaba bien. Pero de una manera espiritual, vemos que Dios está disgustado con ellos como una nación a través de su pecado y los pecados de las naciones alrededor. Entonces a veces nosotros pensamos de que porque yo estoy haciendo bien o todo está bien en mi vida, que quizás que yo estoy bien con Dios, y eso no es siempre verdad.
Eso es un buen punto, gracias hermano. Vamos a ver en el capítulo 2, acabando con el capítulo, que las casas de ellos, muy impresionantes, estas cosas no iban a permanecer. Dios iba a llevar su castigo y destruir todo lo que ellos habían hecho, habían acumulado. Y ellos, es interesante que Dios, revelando esta profecía, comienza con las otras naciones. Y como que los ancianos de Israel, yo me imagino que ellos sentados en el concilio, o digamos en cualquier cuarto con los padres de familia, leyendo esas profecías sobre Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, los hijos de Amón, Moab. Seguramente decían: ay, esos malos, esas naciones idólatras merecen lo que Dios va a llevar sobre ellos. Pero ¿qué pasa después? En los finales, bueno, en el capítulo 2, Dios comienza a hablar de su rebelión, de lo que ellos merecen y por qué ellos merecen. Y me hace recordar de lo que dice Pablo en 2 Corintios 10:12, midiéndose a sí mismos por sí mismos, no son sabios. Si nosotros nos medimos por nosotros mismos, no somos sabios. Y ellos, en muchos casos, ellos hicieron eso sin realmente prestar atención a la voluntad de Dios y lo que Dios había mandado. Ahora, recordamos lo que dijo Cristo en Lucas capítulo 13. Algunos llegaron a Cristo diciendo: de los galileos cuyo sangre Pilato mezcló con los sacrificios de ellos. ¿Y qué respondió Cristo? Si ustedes no se arrepienten, también perezcan. Ellos no se fijaron en su propio pecado. Vamos a mirar en Amós, en capítulo 1, el versículo 2. Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Dios está enojado y Él va a revelar su disgusto. ¿Algún hermano puede leer Amós 1, 3 a 5? Por favor.
Dice: así dice el Señor, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, por eso enviaré fuego sobre la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, extirparé a los habitantes del valle de Abén, y el que empuña el cetro de Bet-Eden y el pueblo de Aram será desterrado a Kir, dice el Señor.
Ok, ellos habían maltratado a los habitantes de Galaad, un pueblo de Israel. Y en el versículo 5, miramos una que fueron llevados en cautiverio el pueblo de Siria, y miramos en, no vamos a leer, pero segundo de Reyes 16:9, todo esto fue cumplido. El próximo castigo, lo de Gaza, en el versículo 6, de 6 a 8. Cualquier hermano.
Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Gaza y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque llevo cautivo todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor.
Miramos en Segunda de Crónicos, Crónicas 21:17, que robaron todos los bienes del rey de Jehoram de Judá, y llevaron todas sus cosas, robando las cosas de Dios, las bendiciones de Dios, y Dios les condena aquí en lo de Tiro, aquí en 9 y 10, Amós 1, 9 y 10. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Había un pacto que se hizo entre David y Hiram, rey de Tiro, en 1 Reyes 5:12. Sería bueno apuntar estos versículos para mirar después. Pero habían hecho un pacto. Hiram había dado recursos para edificar el templo. Y el pacto era para promover el paz entre las naciones, para generaciones. Ese pacto no fue un pacto temporal, sino un pacto permanente, pero ellos quebraron el pacto. Dios está llevando un castigo sobre ellos por haber tomado ligeramente este pacto. El castigo de Edom en Amós 1:11. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Edom, recordamos que ellos fueron hermanos de las israelitas, porque fueron hijos de Esaú. Y Esaú era el hermano de ¿quién? De Jacob. En Deuteronomio 23:7, Dios dice, no aborrecerás al Edomita. Deuteronomio 23:7, no aborrecerás al Edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio. Sorprendente, ¿verdad? No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Además, Dios dijo, además Dios dio el monte de Seir como una posesión. Estamos hablando de los Edomitas, porque ellos fueron los hermanos de los israelitas. Realmente demuestra que Dios no tenía odio para las otras naciones. Aún así, Israel fue su nación escogida, pero sin embargo no tenía cualquier odio para las otras naciones. Pero ¿qué habían hecho los Edomitas? Dios dice que perseguieron a espada a su hermano en Números 20:14. Moisés mandó mensajeros con un mensaje diciendo, te rogamos que pasemos por tu tierra para dar de comer nuestro ganado, nuestro pueblo. Solamente quedamos en el camino real, dice Moisés. No apartamos para cualquier otro lugar. Solamente queremos pasar por su tierra. ¿Y cómo respondió el rey? No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra tu armado. Y aquí dijo Dios que ellos habían violado todo aspecto natural. No tenían compasión con las israelitas. No dejaron el pueblo de Israel beber agua de sus fronteras. Y eso fue una falta de amor, una falta de compasión. Ellos habían perseguido o puesto, ellos se pusieron duro en contra al pueblo de Dios. Los hijos de Amón, mi hermano puede leer de Amós 1, 13 y 14, por favor, Tony.
Sí. Dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocará su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres del lado que están encintas. Encenderé fuego y el muro de Raba y consumirá palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en días tempestuosos. 13 y 14.
Y 15.
Sí. Y su rey irá en cautiverio, y él y todos sus príncipes, dice Jehová.
Ok. No revocaré su castigo, dice. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Qué pecado más feo, más cruel, ¿verdad? Demuestra una falta de compasión, de solamente yo creo, si uno es guiado por un Dios ajeno, puede hacer tal cosa, ¿verdad? Y así ellos, así fueron ellos. Ellos adoraron el... Buenos días, hermanos.
Buenos días.
Ellos adoraron el Dios Moloch, conforme a Jueces 11:24. Aprendimos eso. No hay tiempo para leer todos esos textos, pero... leímos que Asael, rey de Siria, hizo lo que fue descrito aquí en Segundo de Reyes 8:12. Ellos abrieron las mujeres que estuvieron embarazadas. Dios dice en Oseas 13:16 que ellos iban a ser destruidos por su maldad, por su pecado. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla. Estamos en Amós 1, 13 y 14. Ahora en Amós capítulo 2, del 1 al 3. ¿Algún hermano?
Dice, así dice el Señor, por tres transgresiones de Moab y por cuatro no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré pues fuego sobre Moab, que consumirá los palacios de Keriot, y Moab morirá entre el tumulto, entre gritos de guerra y sonido de trompeta. También extirparé al juez de en medio de ella y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor.
Ok, gracias, hermano. El hecho de quemar los huesos de un rey, esto demuestra un odio, ¿verdad? Y el rey de Edom, esto fue descrito en Segundo de Reyes 3:26. Esos castigos nos enseñan que Dios, pasando el tiempo y muchos años, décadas, generaciones, Dios no borra el pecado. El pecado sigue en el récord de uno. Y el odio por el pecado que ya aprendemos en muchas maneras, que Dios su enojo no desaparece. En Hebreos capítulo 3, 17, la rebelión de su pueblo en cuanto a los espías que llevaron un mensaje de cobardía, los 10 de los 12, y la reacción del pueblo. Dice Hebreos 3:17 que con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Comenzó todo con esa actitud, ¿verdad? Que no somos capaces de derrumbar los amorreos. No somos capaces. Es un pueblo muy, muy fuerte. Son gigantes. Y así reaccionaron. Y dice que Dios fue disgustado con ellos por 40 años. Esto debería hacernos pensar en la sangre de Cristo. Que fuera de Cristo, esos pecados, los pecados que hemos cometido en nuestras vidas, es como una... Últimamente yo leí una noticia que una compañía de basura no se habían llevado la basura de un vecindario. Y la basura seguía creciendo en este vecindario. Y se apestaba y muchos insectos y cucarachas salieron. Bueno, eso es una figura, ¿verdad?, de cómo son nuestros pecados sin la sangre de Cristo. Y aquí miramos la reacción de Dios. Y seguramente los israelitas, leyendo todo eso, hubieran dicho, pues, Así lo merecen ellos. Merecen esos castigos. Es importante recordar lo que Pedro dice en 1 Pedro 2, 3. 1 Pedro 2, 3. Vamos a mirar el castigo de los israelitas y el pueblo de Judá, que Dios había hecho grandes cosas para ellos. Dios había rescatado a ellos de los egipcios, de las otras naciones. Sin embargo, seguían pecando y no agradecieron a la salvación de Dios. 1 Pedro 2, 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros debemos aplicar lo que encontramos aquí en el libro de Amós, porque Dios nos ha rescatado a nosotros también. Si una nación no está bien con Dios, todas las cosas impresionantes hechas por los hombres serán destruidas. Encontramos eso aquí. Segundo de Pedro 3 nos enseña en ese día, el día final, cuando Dios lleva su castigo sobre el mundo, todo será quemado. Todo lo impresionante, todo lo hecho por los hombres.
Yo quiero leer un proverbio, 20:30, que dice que el castigo purifica el corazón, mis amigos. Hay que castigar para purificar los corazones. ¿Por qué? En 20:30.
Muy bien, Proverbios 20:30. Con respecto a esos castigos, es importante recordar eso. Especialmente con su pueblo, Dios quiere purificar su pueblo. Él no quiere condenar su pueblo. Y vamos a seguir leyendo en Amós 2:4. Yo me imagino que los israelitas estuvieron así diciendo, ay, sí, Dios, ándale, castígales. Dales duro porque ellos se lo merecen. Pero mira lo que dice Dios a ellos. Vamos a leer Amós 2 de 4 a 5.
Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén.
Gracias, hermana. ¿Cuáles fueron los pecados de Israel, de Judá, perdón? ¿Qué mencionó?
Desecharon la ley.
¿Desecharon la ley?
No la guardaron.
¿No la guardaron? Difícil guardar la ley si uno lo desecha, ¿verdad? Y siguieron con las mismas mentiras de sus padres también. Otras versiones más antiguos dicen dioses ficticiosos. Los de Judá, el pueblo de Judá, se había entregado por completo a la idolatría. Habían una remanente que guardaba la ley de Dios, pero durante este tiempo la mayoría del pueblo se había llevado por la idolatría. Y estamos hablando de un comienzo. Recordamos que eso fue escrito en el año 760, más o menos, antes de Cristo. Pero, ¿qué iba a suceder después de eso? Recordamos que el cautiverio de los asirianos en el año 722, más o menos. Y después, el cautiverio de los babilonios, en el año 580 antes de Cristo. Estamos hablando de castigos venideros que Dios iba a llevar sobre su propio pueblo. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Dios está enojado con su pueblo. Vamos a leer el castigo del pueblo de Israel, de 6 al final del capítulo.
Dice: así ha dicho Jehová: por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los juntados beben en casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos.
¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le librará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no registrará ni escapará, el ligero de pies ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová.
Dios quiere atraer su atención, quiere que presten atención. Él comienza con los castigos de las israelitas en Amós 2, de 6 a 8. ¿Cuáles fueron los pecados de ellos?
Vendían al justo por dinero.
Vendían al justo por dinero. Ajá.
Al pobre por un par de zapatos.
Okay. Menospreciaron a los pobres. También en Santiago habla de eso. Si un pobre llega a nuestros servicios de adoración y decimos, ponte ahí en el rincón. Y un rico entra y lo llevamos al asiento importante, estamos menospreciando al pobre. Estas cosas, estas actitudes no han cambiado desde la creación, ¿verdad? El aprobio o el menospreciar de los pobres. ¿Qué más hicieron ellos?
Torcieron la ley.
¿Torcieron la ley? ¿Esto sigue aún, esta actitud a veces? De torcer la ley, de cumplir una parte y rechazar otra parte de la ley. Claro. ¿Qué otra cosa?
Padre y hijo estaban con la misma mujer.
Ay, ay, ay. Y encontramos en 1 Corintios casi la misma cosa. Un hijo tomó la mujer de su padre. Y Pablo regaña la actitud de esa iglesia. Ok. ¿Qué otra cosa? Yo creo que es necesario tener más trasfondo a ciertos de esos pecados. Por ejemplo, se acuestan junto a cualquier altar sobre ropas empañadas o mal adquiridos, ¿verdad? O es que por ropa robada ellos se acostaron sobre esa ropa robada de la junto al altar. Es como si querían adorar a Dios haciendo pecado a la misma vez. Dieron vino a los nazareos, ¿verdad? O vamos a ver. Y sí, en el versículo 12. ¿Y qué habían dicho a los profetas?
No
profetizar, sí. No queremos escuchar la palabra de Dios. Ya nos harto de escuchar la palabra de Dios. Porque siempre me condena. Siempre me regaña. Ellos rechazaron la predicación. Es un señal, ¿verdad? De un corazón entregado a Satanás, cuando uno no quiere hacer caso a las palabras de Dios.
Sí, y yo creo que lo que estamos viendo en estos versículos es en verdad, ¿qué pasa cuando alguien menosprecia a Dios? ¿Sabe? Aún esa idea de menospreciar, hay dos palabras en ella, menos y precio. Uh-huh. La idea es de no dándole valor a algo del valor que se merece. En estos versículos, ellos están vendiendo a los justos, a los pobres los están tratando mal. La misma cosa en el versículo 7, en el versículo 8, sobre el altar y la casa de Dios, es como que están, le están faltando respeto. Y lo que vemos en estos versículos es porque es cuando alguien menosprecia a Dios, o cuando alguien le quita el valor a Dios que Dios se merece, estas van a ser las cosas que van a suceder. Y no solamente, de nuevo, como cuando estábamos estudiando Malaquías, no solamente va a afectar a tu relación con Dios, sino va a afectar de la manera que tú vas a ver a las personas a tu alrededor.
Exactamente. Si uno no ama a Dios y no obedece a Dios, no va a respetar a los hombres tampoco. Claro que sí. Todo lo que Dios había hecho por ellos, sin embargo, no agradecieron. Todos los tantos veces que Dios había salvado a su pueblo. En el versículo 9, destruyó delante de ellos el amorreo, los descendientes de Ham. Dice que cuya altura era como los cedros. Ellos fueron los que los 10 espías dijeron son demasiado grandes, no podemos enfrentarlos. En Deuteronomio 1, 19 a 40. Por ellos no entraron en la tierra prometida, sino pasaron 40 años en el desierto. Los hizo subir de la tierra de Egipto. Dice, os conduje por el desierto 40 años. Otra vez rechazaron la voluntad de Dios. Pero esta salvación, esto fue muy a través de muchos años, a través de muchos plagas, muchas pruebas de la presencia de Dios con ellos. Y se olvidaron de eso tan pronto, ¿verdad? Muy pronto, muy poco tiempo después de pasar el Mar Rojo, se entregaron a la idolatría. Miramos eso. Nosotros hacemos lo mismo, olvidamos de la bondad de Dios para con nosotros. Usted puede recordar su bautismo, su entrega a Dios. Puede ser hace 20 años, para mí fue hace 30 años. Pero tiene menos valor para mí ahora, porque pasó tanto tiempo. Claro que no. Al contrario. Tiene que crecer en importancia para mí. Porque hubiera sido más metido en mis pecados. Más oprobio, más una vida más entregada a Satanás. Pero Dios me salvó y nos salvó a todos nosotros. Pero ellos habían olvidado de todo salvaciones, podemos decir. Y el capítulo 3, Dios les hace recordar de su pacto. Del 1 al 3, un hermano.
Dice, oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, pero eso, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado a mí.
Okay. El hecho de estar juntos, ¿verdad, hermano Jorge? No significa que tenemos comunión. Si estamos en el mismo cuarto, ¿verdad? Si estamos ahora en este cuarto, lo cual hacemos cada domingo, no implica que tenemos comunión.
Mal. Dice Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con lo que le tengo y ahí lo hará conocer su paz a los que lo respetan, de verdad. Es la comunión íntima.
Sí, el temor de Dios. Si tenemos el temor de Dios, el temor para su palabra, podemos tener y gozar de la comunión. Y Dios está recordándoles de eso. I was going to make an example of the two cats tied together on the over a cord. Doesn't they're tied together, but that's not fellowship. But not try that. Vosotros solamente he conocido. Había una relación muy especial con el pueblo de Israel. Muy tierno, muy íntimo. Y como dice Gálatas, ellos tenían la ley. Ellos sabían ya la voluntad de Dios. Sin embargo, no apreciaron que fueron escogidos por Dios. Y estos ejemplos que les da en el 4, 5, 7, 6, 7, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde la guarida sin no apresare, caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Esas cosas jamás suceden, jamás. Y la comunión de nosotros jamás puede existir si no hay un acuerdo, si no cumplimos con su voluntad.
No, es un buen punto. Entonces nosotros no podemos estar viviendo pretendiendo de que tenemos comunión con Dios si en verdad no somos como Él. Porque el punto que te acabo de hacer es que dos personas tienen comunión o tienen una relación, un acuerdo, si hay ciertas cosas en común. Si tienen, ¿sabes? Si hay un amor mutual o si hay, ¿sabe? Respeto mutual, o si hay intereses o cierta meta en común o mutual. Y si nosotros no tenemos esas cosas con Dios, no podemos estar pensando que todo está bien en cuanto a nuestra relación con Dios y que yo tengo comunión con Dios, porque en verdad no es de esa manera. Y yo no puedo vivir, y lo que eso hace es que me ayuda a entender que yo no puedo estar viviendo en pecado y diciendo que soy cristiano, o sabiendo que estoy en rebeldía a la palabra de Dios y decir que aún tengo comunión, una relación con Dios. No funciona de esa manera, jamás ha funcionado de esa manera. Y es, yo creo que eso es parte del punto que tú estás diciendo, que Amós está diciendo en estos versículos acá.
Muy cierto, ya. Y tenemos esa tendencia, ¿verdad?, de ponernos muy bonito el día domingo y los días de reunión. Pero, ¿cómo está nuestro corazón cuando estamos solos con Dios? Cuando estamos en nuestra vida diaria trabajando, estamos con Dios, estamos llevando su voluntad con nosotros, llevando sus promesas dentro de nosotros. Muy bien. Realmente, miramos en los finales del capítulo otros castigos que Dios llevará sobre su propio pueblo. De 9 al 15, leamos 3, del 9 al 15.
Proclamar en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decir, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ellos y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza, y sus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también a los altares de Betel, y serán cortados los cuernos de altar y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová.
Hasta 4:3, por favor. Mira que ellos no fueron capaces de cumplir con la voluntad de Dios. Mira lo que está diciendo en el 3:10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. En el 4:2-3, Jehová el Señor juró por su santidad: y aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos del pescador. ¡Qué horrible! Pero sabemos en los próximos 150 años, ellos serán llevados en cautiverio por los asirianos, por los babilónicos. Naciones muy crueles. Y sufrirán todo ese clase de castigo. Realmente para nosotros es un recordatorio de que Dios va a castigar el pecado. Si no tenemos Cristo como nuestro mediador, nuestro como Santiago 2 nos enseña, Él es nuestro ¿qué es la palabra? Salvador, testificador, propiciación es la palabra. Es nuestra propiciación, Él es nuestro sacrificio. Y con Él, Dios solamente, al pesar de nuestro pecado, Él mira la sangre de su Hijo. Y Él, por eso podemos llegar delante de su trono puros y sin mancha, gracias a Jesucristo. Gracias por su atención. Vamos a seguir con el capítulo 4.